Y quien se encuentra en nuestros estudios, en el estudio especial montado aquí en la Escoduca, el estudio de la radio de la universidad, es Miguel Scalviola, que es responsable de programas del INJU, a quien ya le damos los muy buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Cómo andas?
Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Buenos días a la audiencia. Yo estaba pensando, ¿no?, que tanto que le hemos mencionado, acá los muchachos del Instituto Tecnológico del PAN podrían acercar alguna donación, así vamos desayunando.
Bien para la mañana, para
la entrevista, viene muy bien.
Nobleza obliga, hay que decirlo, ya en el día de ayer, sobre el mediodía, nos acercaron algunos de los productos que están promocionando, pero capaz que en el día de hoy se pueden adelantar un poco a lo que es el turno de pan casero sin aditivos que elaboran y que están compartiendo con todos los que se acercan a su PAN.
¿Qué nivel?
Bien, Miguel, ¿cómo ves esa Expo Educa, un intento de acercar la oferta educativa a los jóvenes?
La verdad que bien, muy contentos estamos, en este caso desde INJU, de la concurrencia bueno que hubo ya ayer durante la primera jornada. Hoy, es difícil describirlo así por radio, la cantidad de gente que está en estos momentos circulando en los distintos pasillos por donde se encuentran los stands. Y bueno, para nosotros es bien importante, en conjunto con la Universidad de la República, el Fondo de Solidaridad, con el MEC, bueno, poder año a año montar esta propuesta, esta oferta, que justamente lo que pretende, esta feria que pretende acercar la oferta educativa, que siempre decimos, bueno, pública, privada, de los distintos niveles de enseñanza, y además, en lo que refiere a la educación formal y no formal, bueno, a jóvenes que en algún momento seguramente tengan que optar tengan que tomar algunas decisiones que tienen que ver con su trayecto de vida, con sus proyectos, ¿verdad? Que muchas veces lo asociamos, bueno, como el tránsito hacia un título universitario, pero bueno, que nuestro país hoy por hoy ofrece una diversidad enorme de propuestas educativas, de propuestas vinculadas a profesiones, a oficios, carreras de tipo técnico. Y bueno, la Expo Educa pretende ser eso, mostrar el abanico de propuestas, de trayectos que los jóvenes tienen hoy por hoy para optar, que de alguna manera también implica esto, bueno, dar una señal, como una señal país, digamos, bueno, de que nos importan los jóvenes, nos importa la educación, creemos que los jóvenes tienen muchísimo que aportar y en esto, bueno, de seguir construyendo un mejor país, ¿verdad? Así que, bueno, un poco el espíritu de la Expo Educa es eso. Se realizan seis ferias anuales, siempre, bueno, culminamos aquí con la de Montevideo, que, bueno, por la concentración de gente, evidentemente es la más grande, pero es importante recalcar que la feria ha transitado por distintos puntos del país.
Es verdad. ¿Y cómo fue la experiencia de las ferias en otros departamentos como Soriano y Maldonado?
Bien, súper interesante también. Año a año, además, bueno, la propuesta viene creciendo. La misma, además, tiene un carácter de tipo regional, porque, bueno, desde la organización, desde las instituciones que organizamos la Expo Educa, bueno, y siempre en conjunto con las intendencias departamentales del lugar donde se realiza, tratamos, bueno, de que la misma tenga un carácter regional y puedan trasladarse allí jóvenes de departamentos linderos, ¿verdad? Y bueno, así este año se realizó en Maldonado, en Durazno, en Rivera, en Mercedes y en Salto, espero no haberme olvidado de ninguna localidad. Y bueno, también con la misma afluencia de gente y el entusiasmo, digamos, bueno, por acercarse a ver de qué se trata la propuesta y, bueno, a ver qué opciones. Yo creo que siempre, ¿no?, pese a que hay algunos discursos, digamos, que pretenden plantear la imagen, bueno, de que las y los jóvenes, ¿no?, la juventud en términos generales no quiere saber con el tema de estudios, con los compromisos. Yo creo que en realidad hay una avidez muy grande, digamos, hay una cierta ansiedad por poder trazarse un proyecto de vida, por poder superarse, por poder generar un proyecto, digamos, que trascienda el hoy. Muchas veces lo que fallamos somos las instituciones, ¿no? Así que, bueno, la Expo Educa pretende ser un esfuerzo más, dentro de muchísimos esfuerzos que se han generado en los últimos años, bueno, por poder aportar a la construcción de esos caminos.
Sí, muchas veces, vos lo mencionabas, hay una imagen, bueno, de que los jóvenes no quieren saber nada con el estudio, a veces también con el trabajo, se habla de los ni-ni, esa especie de mote que se le pone a los jóvenes que no están dentro del sistema educativo formal y tampoco trabajan. Desde el INJU hay diferentes programas que tienen que ver con la educación, no pasa solamente por la Expo Educa, hay programas que tienen que ver con la integración educativa, con acercar a los jóvenes a la educación formal y a la no formal, ¿verdad?
Totalmente. Vamos a comentar, bueno, que en abril de 2011 el gobierno presentó lo que es el Plan Nacional de Juventudes para el periodo 2011-2015. Y bueno, uno de sus, digamos, el mismo representa un mapa de ruta, digamos, bueno, hacia dónde creemos que deben estar orientadas las principales acciones en materia de juventud. Y sin duda, uno de los ejes estratégicos es la educación, ¿verdad? Aportar sobre todo, bueno, a la sostenibilidad de las trayectorias educativas. Por ejemplo, que bueno, que acá sobre la mesa tenemos un folleto. El programa Compromiso Educativo es un programa de carácter bien interinstitucional, porque bueno, allí están los actores del sistema educativo como tal, está bueno INJU, INAU, diversos actores que se conjugan, ¿verdad? Para llevar a cabo una propuesta que tiene que ver con generar esto que llamamos, bueno, los espacios de referencia, ¿verdad? Que es de alguna manera apelar, generar una convocatoria voluntaria a jóvenes que se encuentran cursando la educación terciaria, a que puedan, bueno, acompañar, ayudar a sostener a otros jóvenes un poco menores, sus trayectos educativos, bueno, generar un espacio de escucha, un espacio para compartir las inquietudes, un espacio para también generar proyectos, propuestas también que desde lo que es el espacio del centro educativo de carácter formal, ya sea lo que es secundario, lo que es la educación técnico-profesional, bueno, poder generar algunos espacios que desde la cercanía, ¿no? Desde el espacio de pares, jóvenes que se encuentran, bueno, generar otras propuestas que de alguna manera hagan que el día a día, digamos, el transitar cotidiano por el sistema educativo sea más amable y más entusiasmante para los jóvenes, ¿verdad?
Es importante el vínculo, lo veíamos ayer, se acercaba una profesora del Liceo 22 de La Teja, y nos hablaba, bueno, de que tenían una radio allí en la escuela, en el marco de un programa, como manera de vincular a los jóvenes con el centro. Se trataba de jóvenes que eran inteligentes, tenían la capacidad, pero que de repente no se entusiasmaban con la propuesta del liceo y que a veces es necesario generar ese vínculo. Y bueno, allí la tarea entre pares es importante, también lo decía Karina Santiago, esa importancia de generar vínculos con la institución ya en lo que es la universidad. Este programa de compromiso educativo fue bastante polémico en su momento, ¿no? Tal vez nos hizo hincapié en lo que tiene que ver con los espacios de referencias entre pares, se hizo mucho hincapié en la transferencia económica que se le iba a dar a los alumnos, que eso estaba mal. ¿Cómo ves esa polémica que se generó en su momento?
Totalmente, sí, recuerdo exactamente. Yo creo que fue una discusión, mejor dicho, fueron algunos planteos bastante reduccionistas y yo diría falaces, ¿verdad? Vale aclarar, bueno, que los jóvenes pueden participar, digamos, como en distintos niveles. Hay un primer nivel que de jóvenes, sin importar su condición económica, ¿no? Sin importar ningún criterio de lo que llamamos focalización, digamos, bueno, de quién recibe un determinado beneficio, pueden concurrir a este espacio que decíamos que es el espacio de referencia entre pares, ¿verdad? Donde un joven voluntario, bueno, genera un espacio semanal para generar propuestas de taller, propuestas lúdicas, charlar sobre inquietudes, como decíamos. Otro de los niveles, ahí sí, para estudiantes que realmente quieren seguir su ciclo educativo y bueno, y encuentran dificultades económicas que ponen en juego su continuidad, el programa está acompañado de una beca económica que realmente es un dispositivo que no es nuevo, ni mucho menos, entre nuestro país está, hay digamos, se está trabajando de hecho por unificar el sistema de becas, digamos, ¿no? Que es un sistema de incentivo, de apoyo económico, bueno, para favorecer la continuidad educativa de jóvenes que pertenecen a hogares, bueno, donde por sus condiciones económicas, el costo, bueno, de los materiales, determinados costos que implica, la tarea educativa en sí mismo, y también de alguna manera implica, bueno, desincentivar un poco la salida hacia el mercado informal versus la educación, ¿no? Yo creo que en ese debate además primó una cierta soberbia por parte de algunos actores que lo planteaban, en el sentido, bueno, de la incomprensión de que sin determinadas condiciones los méritos se ven muy muy bloqueados, ¿no? En esto de, bueno, pero no sé, yo pertenecí a una familia de muy bajos recursos, sin embargo pude. Sí, podrá haber algunas excepciones, ¿no? Pero lo que todos los indicadores apuntan es que, bueno, es que los jóvenes pertenecientes a los sectores de más bajos ingresos, de mayores necesidades socioeconómicas en Uruguay, están quedando muy rezagados de la educación, ¿verdad? Y bueno, no solo por una apelación a un concepto de una ciudadanía amplia, digamos, de que la educación potencia a las personas, la educación es un derecho, sino además porque, bueno, este, nuestro país requiere del aporte de todos y de cada uno, digamos, de nuestros habitantes, de nuestros ciudadanos. Este, creemos que todos los esfuerzos, digamos, que contribuyan a favorecer este, un itinerario este, exitoso en términos de realización personal, en términos de, bueno, de capacidad de reflexión, de aporte de conocimiento de la gente, creemos que vale la pena. Y sin duda que, bueno, que atendiendo la diversidad de situaciones que se presentan, hay que tener también una diversidad de herramientas, ¿verdad?
Y además, sí, a veces no se tiene en cuenta cuando se hacen esas críticas, que si miramos el índice de desempleo en los jóvenes es mucho mayor que en la población en general, y si miramos los índices de pobreza en los jóvenes, ni que hablar en los niños, es mucho mayor que en la población en general. Por lo tanto, hay una proporción grande de jóvenes que están en una situación desfavorecida, complicada, vulnerable, digamos.
Totalmente, o sea, yo creo, insisto, que nuestro país se debe realmente una gran discusión acerca, bueno, en qué lugar estamos colocando a nuestros jóvenes. Este, y bueno, y qué oportunidades le estamos brindando y qué oportunidades pretendemos darles, ¿verdad? Voy a tratar de reducir un poco el argumento, pero bueno, el bienestar en la sociedad, ¿no? Este, los medios de vida, las posibilidades de realización, no se distribuyen de modo igual entre las distintas generaciones, ¿verdad? Generalmente, este, por lo menos los países, digamos, más avanzados, bueno, económicamente, protegen en mayor medida este, bueno, a sus generaciones más adultas, ¿verdad? Este, bueno, vía regulaciones del mercado laboral, vía los sistemas de protección social. Uruguay es un país que particularmente este, tiene un desbalance del bienestar muy grande con respecto no solo a lo que son los países este, latinoamericanos, este, sino bueno, a países digamos, con un mayor nivel de desarrollo. ¿Y en qué sentido? En que Uruguay particularmente castiga a sus jóvenes, digamos, ¿no? O sea, Uruguay ha desarrollado a lo largo de su historia un sistema de protección social que en buena medida este, protege vía jubilaciones, pensiones, vía diversas protecciones a sus generaciones más este, adultas, y eso está muy bien, eso significa, bueno, que se ha hecho un esfuerzo grande por este, garantizar determinados derechos este, para una vejez este, lo más digna posible. Pero yo creo que hemos rezagado muchísimo las nuevas generaciones, ¿no? Y en esto este, los sectores jóvenes este, pagan los platos rotos de alguna manera, ¿no? Los niveles de desempleo de los jóvenes triplican lo que son las tasas específicas de adultos, los niveles, digamos, de pobreza también este, son niños y jóvenes quienes se concentran en los hogares que aún hoy este, viven bajo la línea de pobreza. Este, en fin, hay determinados indicadores que hacen que tengamos que poner la lupa realmente este, sobre la población joven este, para bueno para poder tener una sociedad más integrada, más justa, más democrática.
Y encima de eso tienen que cargar muchas veces con algunos prejuicios que son construidos socialmente. Bueno, ni hablar de, en vez de llamar a los jóvenes adolescentes, se los llama menores. Desde los medios de comunicación hay también una construcción que no beneficia a lo que es su reinserción social. ¿Cómo lo vemos?
Totalmente. Vale aclarar que esto no es un reflejo meramente de la sociedad uruguaya y ni siquiera en la actualidad. Este, es increíble, pero uno puede rastrear este, muchas de las cosas que se dicen hoy de los jóvenes, ¿no? Que no quieren este, nada con la vida, que son perezosos, que no...
Que son peligrosos.
Este, que son peligrosos. Uno lo puede rastrear incluso hasta muchísimos siglos antes de Cristo, ¿no? La verdad es como que las nuevas generaciones han sido muchas veces a lo largo de la historia como chivos expiatorios. Yo creo que, bueno, hoy por hoy este, en nuestra sociedad, este, en sociedades bueno, que están cambiando vertiginosamente, que bueno, nuevos modos de vida, digamos, nuevos modos de vincularnos este, están apareciendo en algunos casos para bien y en otros casos, digamos, para mal, digamos, y como sociedad tenemos que abordarlo. La salida fácil, bueno, es el escape vía los jóvenes, ¿no? La discusión sobre los temas de convivencia, de seguridad, bueno, es muy fácil recurrir a los menores infractores porque sabemos, digamos, los ruidos que eso genera en términos de abordar la temática, en términos de marco legal, en términos, ¿no?, de realmente... es más fácil apelar, digamos, a la punta del iceberg que las causas más profundas que las generan, ¿verdad? Ahí hay un campo, digamos, simbólico que sin duda después se traduce en la discusión, bueno, de hacia qué sectores este, queremos apostar, ¿verdad? una sociedad, bueno, que considera que no, que si una sociedad se llega a creer que realmente por culpa de las generaciones jóvenes es que existe el tema de la delincuencia, es que el tema de lo que podemos decir, bueno, el ocio, esto de no, de pensar que los jóvenes ya no quieren hacer nada, una sociedad que se ha creído ese discurso, digamos, es una sociedad que apuesta muy poco a los jóvenes, que está muy poco dispuesta a invertir en ellos en términos, ¿no?, de bienestar, de oportunidades, y es una sociedad que a mi modo de ver, digamos, tiene poca perspectiva de futuro, ¿verdad? Así que yo creo que nos debemos justamente un debate, bueno, sobre el lugar que como sociedad uruguaya queremos brindarle a nuestros jóvenes.
Y desde el INCU, ¿qué se hace, qué se intenta hacer para tratar de revertir lo que es esa imagen que tenemos los uruguayos de los jóvenes? Por ejemplo, recuerdo que se hizo una maratón, por ejemplo, el 5K, que decía estoy corriendo, no estoy huyendo, o algo por el estilo, con unas remeras.
Vale la pena aclarar, digamos, que bueno, el INCU, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, tiene como una primera tarea no solo ejecutar algunos programas o acciones, sino a su vez ser un ámbito que dialoga con las distintas instancias del gobierno, con distintos ministerios, distintas entidades que ejecutan políticas públicas, a los efectos, bueno, de tratar de imprimir algunas miradas estratégicas, algunas visiones, ¿no?, para que cada política sectorial, ya sea de trabajo, de salud, tenga una mirada, digamos, que contemple las particularidades de los jóvenes, ¿verdad? Más allá de eso, más allá de tratar, digamos, de que estas miradas, poniendo el foco en los jóvenes, permeen en las distintas políticas públicas, hemos desarrollado algunas acciones, y sí, sin duda para nosotros, bueno, fue un hito bien importante, ¿no?, la convocatoria a lo que vamos a llamar, bueno, la 5K, ser joven no es delito, que de alguna manera, bueno, de alguna manera, como polémicamente, se plantea, bueno, poner sobre la mesa, ¿no?, generar la convocatoria desde este mensaje positivo, ¿no?, de decir, bueno, miles de jóvenes están corriendo y no significa que por estar corriendo estén escapando, como muchas veces pretende hacerse ver, ¿verdad?, desde lo que es la crónica policial, ¿no?, recurrir particularmente, bueno, cuando un delito es cometido por un menor de edad, por un presunto menor de edad muchas veces, ¿no?, esto de los menores, los adolescentes, bueno, nosotros pretendíamos, bueno, jugar un poco con esa polémica en el sentido positivo, en el sentido, bueno, de una convocatoria a ser parte de una instancia colectiva, ¿no?, integrada por, en este caso, por miles de personas. Vale aclarar, bueno, que la 5K se realizó este año en todos los departamentos del país. El año pasado fue una convocatoria aquí en Montevideo que ya tuvo una repercusión bien interesante. Bueno, y este año decidimos, bueno, convocar en una primera instancia la de Montevideo y una semana después, simultáneamente, en todos los departamentos del país. Y realmente estamos muy, muy contentos. En muchos lados, sin duda, ha dado lugar al debate, ¿no? Y de alguna manera lo que se plantea no es generar una consigna y pretender que todos estemos de acuerdo, sino, bueno, justamente promover el debate, bueno, acerca de esto que decíamos, bueno, de qué lugar, cómo estamos mirando a las y los jóvenes en nuestra sociedad en general y particularmente cuando abordamos los temas de la seguridad y la convivencia, ¿verdad? Creo que sobran muchísimas propuestas para culpabilizar, para penalizar, para de alguna manera castigar a las y los jóvenes. Y bueno, y faltan muchas propuestas por las positivas, bueno, generando espacios de inclusión, convocatorias, bueno, a ser parte de la solución de los problemas y los desafíos que aborda nuestro país hoy por hoy, ¿verdad?
Bien, y continuando con los programas que ejecuta el MIDES, el INCU, y justamente teniendo en cuenta la Exoduca, que los chicos vienen a buscar su vocación, su orientación, muchas veces salen del liceo y no tienen bien en claro cuál puede llegar a ser su orientación. El INCU tiene programas que justamente ayudan a los gurises a eso y también a la primera experiencia laboral también los va orientando. ¿Qué nos podés contar de qué se tratan esos programas?
Sí, exactamente. Ya desde hace varios años se realizan instancias de orientación vocacional, bueno, aquí en la ciudad de Montevideo, en la Casa INCU, allí en 18 de julio, entre Eduardo Acevedo y Fernández Crespo. Se realizan, bueno, talleres de orientación vocacional y talleres de orientación laboral, ¿verdad? También pretendiendo, bueno, generar una instancia para reflexionar, bueno, y para abordar estas temáticas. Quienes están interesados pueden llamar al 0800 INCU, que es 0800-4658, e informarse acerca de la realización de los mismos. Sí, y bueno, y en lo que tiene que ver con lo laboral, bueno, INJU tiene también desde hace ya unos años lo que es el programa de primera experiencia laboral, que es un programa, digamos, que bueno, que también los jóvenes se pueden inscribir en el mismo a partir de los 18 años de edad, y eso, bueno, lo que genera es una instancia, bueno, donde se construye como un perfil laboral, y bueno, y se integra lo que generalmente le llama una bolsa de trabajo, digamos, que, bueno, generalmente se recurre cuando hay, por parte del programa de preferencia laboral, básicamente solicitudes a partir de organismos públicos. ¿Qué detectamos? Detectamos, bueno, que en el mundo de las empresas privadas también muchas veces surgen necesidades de contratación de personal, y bueno, y nuestro interés era, de alguna manera, incidir o, bueno, tener una herramienta para que muchas de esas oportunidades sean orientadas a las personas jóvenes, ¿verdad? Y así, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, se ha desarrollado un programa que se llama Nexo, que es un programa, bueno, que pretende ser justamente un espacio de interlocución y de intermediación laboral con las diversas empresas que tienen necesidades de contratar personal. Allí también, bueno, se ingresa en una base de datos y bueno, se realizan los perfiles, y conforme las empresas van teniendo requerimientos de personal, desde INJU y desde el Ministerio de Trabajo se realiza, bueno, es un servicio gratuito de intermediación laboral, tanto para lo que es la empresa como para lo que son los propios jóvenes, a los efectos, digamos, bueno, de poder hacer un poco de fuerza, digamos, de poder generar oportunidades para que más puestos de trabajo se cubran con personas jóvenes.
Bien, ¿y los talleres laborales ustedes los orientan a realizar currículums, a una entrevista laboral?
Exactamente, se abordan, digamos, las distintas instancias, los distintos hitos, digamos, que una persona debe saber para lo que es la búsqueda de trabajo, ¿verdad? Cuáles pueden ser las herramientas para la búsqueda de trabajo, cómo se elabora un currículum, algunas cuestiones que son importantes tener en cuenta en una entrevista laboral, ¿verdad? Muchas veces esas cuestiones se adquieren en la práctica y se adquieren, podemos decir, a los ponchazos, digamos. Lo que nosotros tratamos, bueno, de que a partir de este programa los jóvenes, bueno, puedan tener una cierta idea de algunas cosas, bueno, en el propio momento de salir a la búsqueda de empleo.
Bien, también se ha propuesto un proyecto de ley para empleo juvenil, para fomentar el empleo juvenil, que incluiría algunas exoneraciones para las empresas. ¿Cuál es la idea allí? Se pretende también que accedan a una experiencia laboral, pero que también puedan seguir estudiando. Tiene,
bueno,
como dos patas, ¿no?
Exactamente. Uruguay contó en su momento, bueno, con una ley de empleo juvenil que también generaba, digamos, lo que son algunas exoneraciones que, bueno, que a partir de lo que fue la reforma tributaria, bueno, se vieron suspendidas. De todos modos, fue una ley que tuvo muy muy poca aplicación, incluso cuando todos sus dispositivos estuvieron vigentes. Lo que se trata ahora, bueno, con esta nueva ley y en el marco, digamos, de una nueva situación país, es generar algunas medidas para favorecer el ingreso al mercado de trabajo de jóvenes particularmente desfavorecidos, de jóvenes pertenecientes a sectores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, de jóvenes provenientes de sectores afrodescendientes, de jóvenes, por ejemplo, de jóvenes trans, ¿no? De algunos sectores juveniles que las estadísticas marcan que son los particularmente desfavorecidos.
Estaría focalizado a esas poblaciones, digamos, que sería una diferencia con la ley anterior.
La ley lo que prevé son, bueno, como distintas medidas, distintas acciones afirmativas que se le llama, ¿verdad? Que de alguna manera lo que van haciendo es, en vez de exonerando, van subsidiando parte, digamos, de lo que son los aportes laborales cuando una empresa toma a jóvenes, y en particular cuando son jóvenes que pertenecen, digamos, bueno, a una de estas categorías que decíamos que particularmente es difícil su inserción laboral, ¿verdad? Lo que pretendemos, bueno, es dar un empujón, generar de alguna manera condiciones para que, bueno, para algunos jóvenes sea un poco menos difícil lo que significa la inserción en el mercado de empleo formal, ¿verdad? Porque, bueno, está demostrado, no solo en Uruguay, sino en los distintos países, bueno, que el momento de ingreso en el mercado laboral tiene mucho que ver, digamos, con la trayectoria posterior, ¿verdad? Y cuando los jóvenes ingresan al mercado, ingresan al mundo del trabajo en condiciones de precariedad, después suele convertirse en muy dificultoso, y sobre todo cuando no velamos por el hecho de que, bueno, de que puedan continuar sus estudios, ¿verdad? Cuando los ciclos, en los ciclos de vida se presenta esta alternativa entre tener que trabajar o seguir estudiando, y cuando además el ingreso al mundo del trabajo se da por la vía de la informalidad, estamos poniendo en jaque el futuro de esas personas.
Bien, y tú nombrabas a unas poblaciones desfavorecidas como la población trans y afrodescendientes, y también se puede considerar a los adolescentes con discapacidad. ¿Ustedes hacen alguna gestión con la Secretaría de Discapacidad o algún organismo también público para también colaborar en su inserción y en su orientación laboral?
Sí, totalmente. En esta nueva fase, digamos, que nos encontramos, bueno, una vez que se llegó a una batería de acciones, ¿no? Esto que decíamos, bueno, a partir del Plan Nacional de Juventudes, hemos como instituto, digamos, bueno, planteado a lo que tenemos, bueno, que son algunos huecos de las políticas públicas, y sin duda el tema, bueno, de las diversas situaciones que enfrentan los jóvenes con alguna discapacidad, es un tema que, bueno, consideramos bien importante abordar, poder profundizar de alguna manera. Existe en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social lo que es el Programa Nacional de Discapacidad, y sin duda, bueno, nos tiene que encontrar trabajando juntos en mayor medida, porque bueno, de alguna manera, si bien decimos, bueno, que los jóvenes son en términos generales, bueno, un sector de la población desfavorecido, hay como, bueno, algunas categorías, algunos sectores, digamos, bueno, como algunos de los que nombramos acá, a los que particularmente, digamos, tenemos que atender.
Bien, también se da espacio en los diferentes programas del IJU para lo que es la propia iniciativa de los jóvenes. Por ejemplo, por acá tenemos un papelito de Germiná que hace hincapié en los emprendimientos juveniles, también como una opción lo que es el Fondo de Iniciativas Juveniles o lo que mencionábamos fuera al aire, el programa Obra Joven. Todos tratan, bueno, de enganchar a los jóvenes desde sus propias ideas, desde su propia iniciativa.
Sí, totalmente. Vamos a comenzar hablando, bueno, de Germiná. Germiná es una feria de jóvenes emprendedores, bueno, que este mes se realizó la décima feria. Es una feria que se realiza desde el año 2010 y que reúne en Casa Inju, bueno, a más de 30 emprendimientos de jóvenes por edición. De alguna manera lo que se trata, bueno, es de generar un espacio, bueno, para dar a conocer los productos o los bienes o servicios que generan jóvenes de todo el país, obviamente pueden ser que, bueno, que más allá de lo que puedan comercializar durante esos días, durante esa semana, es bien importante, bueno, tener un espacio lindo y digno, digamos, para exponer lo que ellos hacen, para poder, bueno, generar una nueva red de contactos que, bueno, el día de mañana pueda hacer que esos emprendimientos también despeguen y bueno, y hemos tenido casos realmente que a partir, bueno, de lo que fue la participación en la Feria Germiná de algunos emprendimientos, han tenido algunas perspectivas bien interesantes, incluso de ventas hacia el exterior. Es importante decir, bueno, que en la feria la participación es gratuita, los emprendimientos no tienen que brindar ningún canon al INCU por participar, simplemente la condición es que tienen que generar un descuento del 20% a los jóvenes que van a comprar con tarjeta joven. Hablábamos también del Fondo de Iniciativas Juveniles y de lo que es Obra Joven. Muchas veces también dentro de estas visiones, ¿no?, que suelen aparecer por parte de algunos sectores, bueno, es que los jóvenes no se involucran con la sociedad, que los jóvenes no quieren participar. Y de alguna manera nosotros planteamos, bueno, que para la toma de decisiones, ¿no?, esto que es, bueno, decimos que la participación, el involucramiento, digamos, con la comunidad, con el barrio, con el país, tiene que ver también con la posibilidad de acceder a recursos, ¿verdad? Bueno, tomar decisiones sobre algunos aspectos y no meramente ser convocados para que sí, también está bien, pero no solo para opinar y, bueno, formar parte de algún tipo de sistematización sobre algunas temáticas, sino, bueno, esto de poder incidir y transformar de alguna manera sus entornos, ¿verdad? Y así hemos generado, bueno, desde el año 2010 lo que es el Fondo de Iniciativas Juveniles, que es una convocatoria a la presentación de propuestas por parte de grupos de jóvenes las cuales son apoyadas económicamente, ¿verdad? O sea, accediendo a recursos para poder llevar a cabo sus propuestas, que puedan ser de tipo cultural, de promoción del medio ambiente, de promoción del cuidado de la salud, propuestas recreativas, propuestas que se llevan a cabo en centros educativos, en fin, una diversidad muy grande de propuestas que son apoyadas económicamente para poder ser realizadas, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, bueno, el caso de un grupo que quiere generar una actividad recreativa con niños de un centro de educación inicial, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo un caso que hay en la actualidad. La compra de instrumentos recreativos, por ejemplo, bueno, el poder en las jornadas, bueno, brindar la alimentación a los niños que participan. En fin, para poder hacer cosas se necesitan algún tipo de recursos, ¿no? Y bueno, en particular los jóvenes muchas veces tienen muchísimas propuestas, muchísimas ganas de llevar iniciativas adelante, pero bueno, el acceso a recursos se le dificulta. Así que bueno, el Fondo de Iniciativas Juveniles pretende cubrir ese hueco, y también lo que es Obra Joven, que es un programa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en conjunto con INJU, pretende también en esta misma lógica poder acercar recursos a grupos de jóvenes que tengan iniciativas y que tengan ganas de transformar su entorno a partir de algunas obras, ¿no? Pensemos que son muchísimos los grupos de jóvenes que plantean poder realizar un skate park para poder andar en skate o en bicicleta, bueno, en su localidad, o que plantean la necesidad de reparar o de realizar una plaza para poder juntarse, o que bueno, que de repente alguna infraestructura deportiva de su localidad está deteriorada y pretenden repararla. Bien. Es un fondo realmente importante que bueno, que lo que pretende es poner a disposición recursos para que las y los jóvenes de cualquier punto del Uruguay puedan tener un proyecto que mejore la infraestructura de su barrio, de su localidad.
Y el programa Impulsa más o menos tiene el mismo objetivo de la participación política también y social de los jóvenes. ¿Cuál es el distintivo ahí del programa?
El programa Impulsa tiene como objetivo justamente la promoción de la participación política, pero política en términos de incidencia en la comunidad, ¿verdad? Política en el sentido más amplio y no político partidario, por supuesto. Se trata, bueno, de poner en marcha equipos técnicos a partir, bueno, de lo que son convenios con organizaciones de la sociedad civil o con intereses departamentales, que de alguna manera, bueno, en el día a día vayan tomando contacto con jóvenes que tienen ganas de llevar a cabo propuestas, que se estén organizando para llevar lo que puedan ser, bueno, cuestiones de tipo cultural, iniciativas solidarias, y bueno, y que muchas veces, como decíamos, bueno, muchas veces lo que le falta es el acceso a recursos económicos, muchas veces lo que le falta también o lo que requieren son instancias de capacitación, instancias, bueno, donde personas pertenecientes, digamos, a las instituciones o al mundo adulto, bueno, puedan también de alguna manera contribuir y generar un proceso conjunto para llevar a cabo sus propuestas. Es un programa que se encuentra en funcionamiento desde febrero de este año y realmente nos ha sorprendido, porque si bien, bueno, siempre decimos, ¿no?, que hay muchísimos jóvenes que están haciendo muchas cosas en sus localidades, bueno, en el día a día la cantidad de propuestas que son acompañadas, la cantidad de modo de expresión, la cantidad de jóvenes, muchos organizados y muchos de modo individual que están queriendo llevar a cabo acciones para mejorar un poquito por lo menos las condiciones de su comunidad, realmente nos tiene muy contentos y nos tiene, bueno, trabajando día a día por ello.
Bien, y nos comentabas fuera del aire que acabas de llegar de Salto, porque del 13 al 15 de octubre tuvo lugar el quinto encuentro de arte y juventud allí en ese departamento. ¿Qué nos podés contar de esa quinta edición de ese encuentro?
Así es, bueno, el encuentro de arte y juventud es una propuesta que el INJU lleva a cabo junto a la Dirección Nacional de Cultura del MEC, y bueno, por quinto año, ha sido un número redondito, se lleva a cabo esta propuesta que reúne durante un fin de semana a más de 1000 jóvenes artistas de todo el país, generando un espacio, bueno, un espacio de encuentro, un espacio de confraternización, un espacio único, diría yo, porque si bien hay muchas propuestas de tipo cultural que reúnen a muchísimos jóvenes de todo el país, esta de lo que se trata es de poner a los jóvenes artistas en el centro de la escena, ¿verdad? Acá no participan artistas renombrados, que sean de alguna manera como el atractivo principal, sino bueno, que el atractivo de la propuesta son propiamente los jóvenes que están generando cultura en distintos puntos del país, y además, bueno, en una expresión de diversidad muy grande, ¿no? Porque, bueno, allí confluyen en los distintos espacios, ¿no? En los distintos escenarios, teatros, confluyen, bueno, lo que son jóvenes que realizan música y en sus más variadas expresiones, como el rock, reggae, música tropical, murga, música folclórica, jóvenes que hacen danza, que hacen teatro, jóvenes que hacen audiovisuales. Realmente es como nosotros decimos que es como un pequeño laboratorio, digamos, de lo que es la diversidad cultural de los jóvenes del Uruguay hoy por hoy, ¿verdad? Y sí, este año, bueno, la ciudad de Salto nos recibió, y bueno, tuvimos un encuentro muy lindo, muy motivante, realmente, pese a algunas dificultades en términos logísticos que tuvimos, bueno, la buena onda, digamos, las ganas de disfrutar, las ganas de aprovechar estos espacios, terminan, digamos, primando sobre algunas cuestiones que uno puede entender, bueno, como dificultosas. Y bueno, y ya increíblemente, pero hace un par de días que llegamos, que volvimos de Salto a Montevideo, y bueno, ya estamos pensando en algunas cuestiones, bueno, de cómo va a ser el encuentro de arte y juventud del año que viene. Así que hay que estar atentos a la convocatoria.
Los jóvenes que quieran inscribirse tienen que dirigirse directamente al INCU. ¿Cómo se hace la selección?
Sí, el encuentro de arte y juventud plantea una convocatoria, que, bueno, por supuesto no se va a realizar ahora, sino hacia el mes de julio del año que viene, seguramente, que es una convocatoria conjunta con la Dirección de Cultura del MEC, como decíamos. Hay un plazo para inscribir distintas propuestas que en su diversidad de expresiones y de estilo, y bueno, y allí hay siempre una tarea bastante dificultosa y un tanto ingrata, digamos, que bueno, generar una selección, porque bueno, por lo que es la escala, por la cantidad de propuestas que se presentan, no podemos hacer que participen todas, lamentablemente. Y allí, bueno, se toman diversos criterios, algunos que tienen que ver con cuestiones artísticas, ¿verdad?, con la evaluación de la propuesta en sí. Pero bueno, nos interesa muchísimo que estén contempladas algunas dimensiones, bueno, como que haya representatividad de todos los departamentos, que haya representatividad de grupos integrados por distintas franjas de edad, la perspectiva de género también, ¿verdad? De grupos donde participan mujeres en las propuestas también, pretendemos también que sean apoyadas mayormente. En fin, es como una batería, digamos, de criterios muy, muy compleja, pero que bueno, que justamente ayudan a que el encuentro tenga esa diversidad, ¿verdad? Jóvenes artistas ya con un nivel artístico muy importante, jóvenes que de repente están recién arrancando y que para ellos esto significa un empujón, jóvenes provenientes de localidades rurales, participan, si bien esto se orienta básicamente a jóvenes del interior, participan jóvenes artistas de Montevideo, jóvenes artistas de localidades rurales, que bueno, que no poseen muchas otras oportunidades de poder, bueno, mostrar lo que hacen ante otro público. La verdad que bueno, que es una propuesta bien interesante, y que bueno, que estaría bueno en el año que viene poder invitarlos a ustedes a que sean parte y bueno, puedan dar cuenta un poco de esa propuesta.
A estar atentos entonces a lo que será en julio la convocatoria 2013 para el Encuentro de Arte y Juventud. Te agradecemos por su presencia, Miguel. Y bueno, nos encontraremos por los pasillos de Coduca.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por tener este rato para poder charlar un poco algunas de las cuestiones en las que estamos. Y bueno, a seguir disfrutando de esta Coduca y de las cosas ricas que los amigos acá del Instituto Tecnológico del PAN tienen para convidarles.
Bien, era Miguel Escagliola, responsable de programas de INCU de nuestro país. Hacemos un breve corte y ya viene nuestro espacio de extensión, que nos va a estar hablando de lo que tiene que ver con la orientación vocacional en nuestra universidad.